Comentábamos más temprano del nuevo fallo de la JUTEP, esta vez sobre el intendente Agustín Bascú, un fallo fuerte, donde se dice, entre otras cosas, que violó normas vigentes en materia de rectitud, probidad, legalidad, implicancias, transparencia y publicidad, prohibición de relaciones con actividad vinculada y declaración jurada de implicancias. Habíamos dicho también que iba a estar con nosotros esta mañana para hablar de este y otros temas el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, bien.
Qué año de trabajo este, ¿no?
Sí, pero era la idea de trabajar en la Junta cuando asumimos. Sabíamos que este era el panorama de mucho trabajo, pocos recursos, pero a la vez un tema importante para la gente, y nos parece que hay que dar respuestas a las preocupaciones legítimas y a las broncas legítimas que se notan en estos temas, ¿no?
No solo trabajo cuantitativo, sino cualitativo, en el sentido que les tocaron casos extremadamente delicados. Primero el vicepresidente de la República, ahora un intendente blanco. Alguna gente puede sentirse sorprendida, otra no. Sobre lo que puede ser la dureza del fallo, ¿no? Fue un fallo fuerte este también, ¿no? Como el de Sendic.
Creo que los dos fueron fallos fuertes. Sí, sí. Ahora, a la vez, son fallos largos, fallos muy fundamentados, donde de alguna manera verificamos los hechos detalladamente y a la vez, en todos los casos, manejamos cuáles son las normas que, a nuestro entender, no se respetaron. Entonces creo que la vuelta, incluso uno siente a veces los cuestionamientos posteriores, y yo lo que he sentido son muchas veces de forma, pero desde el punto de vista de las respuestas a las cosas que nosotros planteamos, ha habido muy poca respuesta. Nadie dice, no, la Junta se equivocó, la Junta, esto que plantea no es así, o esta ley o esta norma no está vigente. Entonces yo creo que sí, trabajamos mucho, tratamos de cuidar mucho la forma, el lenguaje, no adjetivar, dejar claro que estamos cotejando hechos con normas, pero no hay otra vuelta. Tampoco se puede ser condescendiente, por lo menos al lado nuestro. Después, si el sistema político responde a lo que le estamos planteando, es otro tema.
De algún modo se podría pensar, quizá, que el fallo de Sendic pesó o puede haber pesado también en el ánimo de ustedes al momento de juzgar a Bascú, en el sentido de ser ecuánime y también sacar un fallo duro. ¿Influyó un fallo sobre el otro de alguna manera o no?
No, yo te diría que no. Son temas muy diferentes y nosotros no discutimos, bueno, un fallo con respecto al otro, si hay que emparejar. No, nosotros, de alguna manera, lo que sí hacemos, y tampoco hay una selección político-partidaria. Nosotros, si pudiéramos, tenemos, no sé, 20 casos para tratar. No podemos, no tenemos recursos. En algunos temas no tenemos potestades para conseguir información. Entonces estamos un poco definiendo, de acuerdo entre los tres miembros de la Junta, qué temas podemos tomar para trabajarlos así, con seriedad. O sea, no queremos sacar informes que sean fáciles, que sean rápidos, que llenen el ojo. Queremos hacer informes en serio. Esa sí es la norma. Y a la vez ser respetuosos de todos, de los eventuales implicados, de la opinión pública, y decir, bueno, esto es un trabajo serio. El resultado gustará más, gustará menos. Evidentemente los dos casos fueron críticos, los resultados para los implicados. No les debe gustar, y uno lo entiende. Pero bueno, estamos trabajando así, y ahora que salimos de esto, tomaremos algún otro caso. Sí está claro que vamos a seguir tomando casos, que la posición de la Junta es que no puede quedarse adentro de un escritorio mirando a ver qué pasa, sino que acá el tema de la corrupción hay que salirle al cruce de la mejor manera posible, de la manera más seria posible, no hacer casa de bruja, no entrar en la fácil de que acá todo es corrupción, de que somos los peores del mundo, pero tampoco desconocer que tenemos un problema serio.
¿Van a seguir tomando casos a iniciativa de ustedes? O sea,
sí, a ver, nosotros tenemos varias vertientes que están funcionando todas. Por un lado, la más fuerte desde el punto de vista de las potestades nuestras en la ley es los que nos vienen de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, ya es público ya que en el tema de ANCAP la justicia nos va a derivar algunas cosas. Es público que hubo cuestionamientos de los abogados de Sentica pidiendo que no se incorporara la JUTEP a los equipos de trabajo. Lo resolverá la jueza. Para nosotros es un tema que podemos trabajar, pero si se entiende que no es conveniente, damos un paso al costado y hay mucha gente capaz, hay organismos con los cuales yo he trabajado, como la Secretaría Antilavado, el Instituto Técnico Forense, el Banco Central, la DGI, que están en condiciones de hacer ese trabajo.
Pero, perdón, ¿quién resuelve si ustedes están capacitados o están habilitados? Si, por ejemplo, en este caso que usted menciona, Defensa Sendic pide que no. ¿Tiene potestad la jueza para decir que JUTEP no intervenga?
Sí, tiene potestad.
¿No tiene autonomía ahí la JUTEP?
No. Ahí en todos los temas judiciales nosotros actuamos a pedido de la justicia y la jueza, y bueno, yo he trabajado en temas de lavado con los jueces de crimen organizado, la potestad es de ellos de ver quiénes son los peritos o quiénes son los que los asesoran. Incluso podría designar personalmente, no decir la JUTEP, sino fulano de tal de la JUTEP, también podría hacerlo. Yo creo que eso es una zona clara de los jueces y que nosotros respetamos mucho. Pero te decía, está la zona judicial que se ha reactivado. Estamos recibiendo y seguimos recibiendo muchas consultas y muchas denuncias de organismos de distinto tipo, muchas veces del interior, juntas departamentales, juzgados, sindicatos, funcionarios. De alguna manera la mayor presencia pública del JUTEP ha mostrado que es un organismo que está en condiciones de recibir y procesar cosas. Estamos recibiendo mucha cosa y estamos tratando de contestarlas, ya sea que a veces lo que recibimos no es un tema de corrupción y tenemos que derivarlo, pero cada uno de los planteos que lleva el JUTEP tiene respuesta nuestra, o lo tomamos o le decimos a la persona o al organismo, diríjase a tal lado, que es allí donde lo pueden resolver. Esa es la segunda vertiente y está funcionando mucho. Y la tercera son los casos que tomamos de oficio. ¿Con qué criterio? Y de alguna manera análisis de impacto y de magnitud. Es decir, bueno, no podemos tomar, no 20, no podemos tomar 5 casos porque no nos dan los recursos, pero vamos seleccionando aquellos que por su impacto en opinión pública, por su impacto en los fondos públicos, por su dimensión. A mí, por ejemplo, me han preguntado más de una vez, bueno, ¿por qué no toman ACE? Bueno, ¿ACE es un tema que podríamos tomar? Sí, podríamos tomarlo. Ahora, implica un equipo de trabajo, por las características, el peso económico de la situación, por la distribución geográfica, hoy no lo podemos tomar. No tenemos recursos, no tenemos técnicos para poder meternos en un caso tan amplio, digamos, ¿no? Pero algunos vamos a tomar ahora, en lo inmediato, y vamos a seguir tomando. La idea es que seguiremos teniendo la mayor presencia que los recursos nos permitan tener.
¿Hay algunos del ámbito político? ¿Se puede conocer alguno de los temas que vayan a tratar ahora o no?
No lo hemos definido, y en general nosotros tratamos de no plantearlo de antemano. O sea, a ver, esos casos, los casos que tomamos de oficio, nosotros entendemos que nos debemos a la ciudadanía, que lo tomamos porque la ciudadanía quiere que alguien los tome. Entonces, el resultado en los dos casos, y va a seguir siendo así, es un informe publicado en la página web nuestra. No se lo mandamos a ningún organismo antes, no respondemos ni al gobierno ni a un partido. No, eso se publica en la página web porque es un mensaje a la ciudadanía. Miren, sabemos que esto preocupó, hicimos esto y el resultado es este. En los otros casos no, en los otros casos cuando es un juez o es una demanda, una consulta de una junta departamental, el dueño de la información es ese organismo y lo respetamos, no lo divulgamos, ¿no? Pero nos ha pasado, sobre todo en el caso Sendí, que fue muy mediático, que tuvo mucho, se extendió mucho, que bueno, el tema era la Junta, qué hizo hoy, qué va a hacer mañana, qué va a hacer la semana que viene, le contestaron. Entonces nos parece que la gente lo que quiere es resultados. No que cuál fue cada jugada que hicimos, sino qué conclusión sacamos. Entonces y también por un respeto a los implicados y al organismo, tratamos de no manejarlo públicamente hasta que no estamos metidos. Se ha divulgado muchas veces, ha trascendido. Nosotros no generamos trascendidos, pero bueno, tampoco lo podemos evitar, y a veces se sabe que en el caso de Bascu se supo que estábamos en ese tema, no porque lo dijéramos nosotros. Tampoco tenemos problema en asumirlo. Nos parece que un tratamiento serio, cuanto más reservado, mejor.
El caso Bascu lo tomaron de oficio.
Sí.
Y vamos a recordar un poquito cómo fue, y algunas de las, es largo, pero por lo menos, ¿qué destacaría usted del fallo? Hay un elemento importante, y es que ustedes dicen que no existió daño patrimonial al Estado, lo cual acotaría la posibilidad de algunos delitos, pero sí existió un beneficio económico para Bascu, su cónyuge y sus socios. ¿Podría explicar un poquito esto?
Sí, a ver. Incluso en qué zonas decimos que lo que plantea Bascu es cierto. Él es intendente y a la vez es propietario, participa en dos sociedades que tienen 13 estaciones de servicio en el departamento. La intendencia tiene un convenio con ANCAP, por el cual le compra ANCAP combustibles y lubricantes. ¿Dónde los despachan? En las estaciones. ¿La intendencia le compra a la estación? No, le compra ANCAP. Pero cada vez que un camión carga en una estación, se genera una deuda de la intendencia con ACAP, le tiene que pagar eso. Pero además, la estación cobra de ACAP y gana plata. Entonces lo que decimos es, los dueños de esa estación ganaron plata con cada vehículo de la intendencia que cargó combustible. Si el intendente es dueño de una estación, y lo era, tuvo beneficios económicos por eso.
Que no corresponden.
Que no corresponden, o que obligatoriamente debieron haberse planteado como una situación de implicancia. Pues alguien puede resolver que se haga igual, pero no puede ser el propio implicado el que resuelva que se haga igual.
Porque se hablaba de que había algunos antecedentes, incluso se cita un informe del doctor Del Piazo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en algún momento algún otro intendente, Tacuarembó, etcétera, preguntó qué era lo que pasaba, le dijeron que no era ilegal, pero él decidió no hacerlo. ¿Qué tanto pesaron esos antecedentes?
No, los dos antecedentes, el informe del Tribunal de Cuentas y el informe del doctor Piazo, están tratados en este informe nuestro, que por eso es largo, son 14 páginas. El Tribunal de Cuentas, nosotros planteamos varias cosas. Lo primero, se expidió sobre el TOCAF, que es una norma general, sí, y sobre la normativa departamental. No se expidió sobre las cosas que nos expedimos nosotros, que son propias de la JUTEP. No se expidió sobre la ley 17060, ni sobre el decreto 30, que es el que rige la conducta de funcionarios públicos.
Entonces, el 17060, que es para reconocer
la ley a la gente, que incorpora los delitos que genéricamente llamamos de corrupción, crea la JUTEP y todo el sistema de declaraciones juradas, es la famosa ley cristal, ley anticorrupción. Entonces, nosotros decimos, no medimos delitos, eso es función de la justicia. No medimos el TOCAF, eso le corresponde al Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos normas de conducta de los funcionarios que son las que analizamos si se respetan o no. Y un fallo del Tribunal de Cuentas que dice que no hay problema con el TOCAF, no dice nada sobre lo que nosotros juzgamos o analizamos, que es el decreto 30, que establece claramente que, por ejemplo, hay que hacer una declaración jurada de implicancia cuando uno tiene una relación con una empresa que se relaciona con el ente en el cual yo trabajo.
Eso, cosa que no hizo el intendente.
No se hizo para nada. Y se desconoce en la respuesta del intendente que eso era una obligación que tenía. Por eso también decimos que no se respetó el principio de legalidad. Desconoció las normas que tenía que cumplir. Entonces, ese es un tema. ¿Qué pasa? No hay daño patrimonial para el Estado, porque en cualquier estación que cargara, de ANCAP, de las que estaban en el sistema Siscombe, el costo para el Estado hubiera sido el mismo, para la intendencia hubiera sido el mismo. Lo que cambia es quién ganó plata. Si cargaban una estación en la ruta 2 o cargaban la otra que está a 100 metros, podía ganar plata el intendente y sus socios o podía ganar otro empresario privado. ¿Por qué cargar en la propia cuando había otra a 100 metros? Esa es una de las cosas. A la vez, nosotros insistimos que no hay daño patrimonial al Estado, no hay daño económico. Ahora, estas cosas generan un daño que no es económico y que también tenemos que valorar. La pérdida de confianza en la ciudadanía que estamos viendo, de la ciudadanía con los actores públicos, parte de este tipo de cosas, y por eso nos parece que hay que ser muy claro que lo que se hace mal está mal y no hay que andar con gregre para decir Gregorio.
Por tanto, ustedes consideran que esos antecedentes del informe del Piazo, del Tribunal de Cuentas, no alcanzaban a este caso en la parte que ustedes juzgaron.
Exacto, el informe del tribunal del doctor Del Piazo específicamente se pronunció sobre un tema de la constitución, que fue lo que se planteó en la Junta Departamental de Soriano. Está perfecto, el tema de la constitución es un tema a analizar, no lo analiza la JUTEP, el informe del doctor Del Piazo, que es sobre ese tema específico, no influye en lo nuestro. Y de ese informe además no hay ningún argumento que nos haga dudar de lo que nosotros estamos planteando. Entonces, simplemente lo mencionamos, pues, bueno, esto no cambia lo que estamos analizando nosotros.
¿Qué otra cosa destacaría, digamos, del fallo? No sé si hay alguna cosa
yo
más.
Yo creo que lo otro es también, y tiene que ver, es una referencia con el fallo del Tribunal de Cuentas, uno de los argumentos que se ha planteado es que el actual intendente no tomó decisiones, que eso ya venía de la intendencia anterior. ¿Cuál es la situación que nosotros verificamos? Bueno, en realidad en la intendencia anterior se firmó un convenio por la parte de combustibles entre la intendencia y ANCAP que tenía plazo, vencía con la misma administración de quien firmó, que fue el intendente Besossi. Quiere decir que Besossi firma, lo cual es lógico, por su periodo. El convenio tiene una cláusula que dice, si el siguiente intendente no lo objeta, en un plazo de 6 meses se renueva. Entonces, hubo 6 meses para no renovarlo. El siguiente intendente, que fue el señor Bascú, no lo objetó y se renovó. Lo que nosotros decimos, él tomó una decisión, que fue que se renovara. No es que esto me vino de antes y yo no lo pude cambiar, no, él lo decidió. Y lo interesante es que la situación del intendente Esquerra en Tacuarembó, cuando se presenta al Tribunal de Cuentas para pedir opinión, es exactamente la misma. Él no estaba firmando, estaba en el momento de una renovación automática. Entonces, ¿hay una decisión del actual intendente? Sí, la hubo al renovar.
En el caso de Esquerra no renovó.
Sino y bueno, y además eso es un tema ya personal. Esquerra consulta, le dicen que igual puede hacerlo y él no lo hace porque entiende que hay una implicancia con una estación de servicio que es su esposa y su hermana.
Antes de ir al corte le hago una pregunta más. Ustedes hablan también, de hecho, están diciendo que el intendente omitió información. Sobre todo en el directorio blanco cuando no dio a conocer que había una tercera estación de servicio en su...
No, nosotros no decimos que omitió información. Solo lo que decimos es, primero, que había tres estaciones, no dos como se manejó hasta ahora.
Bueno, de hecho sí lo dicen, ¿no?
Bueno,
sí.
No, de hecho no, porque nosotros no podemos atribuirle al señor Bascuel información que no tenemos. Nosotros le preguntamos y él nos dijo, tengo esta, esta y esta, tengo tres estaciones. No nos ocultó ninguna información. Lo que es llamativo es que eso no se manejara antes.
Claro.
Y a la vez, cuando el señor Bascuel, la intendencia Soriano, dicen esto era de público conocimiento, nosotros ahí sí nos permitimos decir, no, mire, el público conocimiento no era tal porque esta tercera estación no lo sabía, no la conocía gente que estaba estudiando el tema.
Ni los que hicieron la denuncia del frente hablaban de esa estación,
no,
me parece.
Y tampoco se menciona en el fallo de la Comisión del Partido Nacional. Entonces decimos, bueno, el argumento del público conocimiento, que no es lo que plantea la ley, por eso la normativa dice hay que hacer una declaración jurada expresa. Justamente para no dejar la cosa en el ámbito, bueno, todo el mundo sabía, no. La ley dice que lo tenés que declarar expresamente, no lo hiciste. Y además, cuando se plantea que hay público conocimiento, el hecho de que esa tercera estación y una segunda sociedad, que como es una sociedad por acciones nominativas, no aparece en ningún registro, eso demuestra que el público conocimiento no es válido.
Ustedes pasan el fallo suyo al fiscal de corte, también lo hicieron con... ¿El caso Sendic?
Sí. En realidad, en casi todos los casos donde podría haber algún elemento a considerar por la justicia, tenemos la obligación de pasarlo al fiscal de corte. Es nuestro referente, digamos. Y en los dos casos entendemos que sí, que había que
uno,
pasarlo.
Seguramente usted no se va a pronunciar, pero uno podría pensar, digo, teniendo en cuenta que acá podría haber conjunción de interés público y privado.
Efectivamente no me voy a pronunciar porque no corresponde. Claro. En eso nosotros está claro que no tenemos iniciativa para evaluar delitos, sino que eso es la justicia, que nos puede pedir asesoramiento, pero nosotros no incursionamos en eso y nos parece que también es parte de manejar el tema con seriedad, ¿no?
¿Tuvieron presiones políticas en este o en el caso de Sendic?
No.
¿No tuvieron?
No. De las buenas noticias para rescatar de este periodo es esa. No hubo ninguna presión, ninguna llamada, ninguna consulta, porque te pueden llamar para presionarte o para preguntarte. Afortunadamente, a mí no me llamó absolutamente nadie y ninguno de mis dos colegas mencionó alguna situación así, que sería muy preocupante. No, pero por suerte no hubo absolutamente ninguna llamada.
Usted vio que hay formas y formas de presionar, que la defensa se indica ahora, usted lo hacía alusión, ha rechazado la intervención de la JUTEP, acusándola de ser un organismo contaminado. ¿Cómo ves?
Yo me siento bien, fui al médico y me encontró bastante sano. Pero no, creo que a ver, como te decía hoy, me parece que sería interesante que en los dos casos alguien dijera que los argumentos que manejamos no son ciertos, que nos
equivocamos. Hasta ahora había, digamos, respuestas políticas, pero no jurídicas.
Exactamente.
O técnicas.
Respuestas políticas o respuestas formales, sí. ¿No? Bueno, ¿por qué alguien anticipó una opinión? Ahora, en el caso concreto de ANCAP, hay varias cosas. La primera es, nosotros no estudiamos, no analizamos el caso Raúl Sendic. Analizamos el uso corporativo de las tarjetas, el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP por parte de todo el directorio, de todos los directores de un periodo, donde encontramos algunos que hicieron las cosas muy bien, muy prolijamente, otros que no la decisión también, pero donde no surgió nada raro. Y uno, que fue Sendic, donde sí nos surgieron cosas que no son aceptables.
Y ustedes además, creo, si no me equivoco, pudieron analizar solo una tarjeta.
Básicamente, no, tuvimos información de dos, pero básicamente la información más detallada estaba en una de las marcas de la tarjeta, ¿no? Ahora, para tener la respuesta, en el tema en lo que hace ANCAP y lo que hace, por lo tanto, al señor Sendic, analizamos tarjetas corporativas, el uso o mal uso de las tarjetas. Lo que nos pide ahora la justicia, lo que nos podría pedir, según adelantó el fiscal Pacheco, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con contratos, licitaciones, cancelaciones de contratos. Es un tema absolutamente nuevo, por lo cual yo no me siento en absoluto, no solo contaminado, sino que en realidad voy a tener que estudiar de vuelta, porque son temas nuevos. Entonces, lo que hayamos hecho en tarjetas, que yo reivindico que está bien fundado y que nadie me ha demostrado que nos equivocamos, no tiene nada que ver con lo que ahora se nos plantea. De cualquier manera, si la jueza entiende que es mejor que la Junta no esté, no estaremos y el trabajo se va a hacer igual y se va a hacer bien igual porque hay mucha gente capaz y con ganas de hacer las cosas bien en Uruguay.
Pero en principio, ustedes van a trabajar en este tema.
En principio, nosotros no hemos recibido el pedido formal. Si llega el pedido formal, por supuesto que vamos a trabajar. Nos tiene que llegar el pedido de la justicia porque el fiscal lo manda a través de la justicia. Es un momento complicado a nivel judicial y de los fiscales por todo el cambio de sistema. Además, no es solo mandar una nota con un pedido, sino que además nos tienen que mandar copia de unas partes importantes, un expediente. Eso lleva tiempo. Pienso que eso debería habernos llegado pronto. Con este planteo de la defensa de Sendic, la jueza lo evaluará y resolverá si nos convoca como asesores o no. Estamos a la espera de eso y, por supuesto, lo que ella resuelva lo vamos a tomar.
Finalmente, usted decía que bueno, están evaluando otros temas para tratar, ¿verdad? Recientemente hubo una denuncia del Partido Independiente relativa al senador Leonardo de León, también por tarjeta corporativa, en este caso de Alur. ¿La JUTEP va a intervenir en este caso? ¿Interviene?
Como te decía, no lo hemos resuelto, pero podría ser uno de los casos que tomáramos. Tiene algunas aristas interesantes, fundamentalmente porque Alur es una empresa distinta a ANCAP. Alur es una sociedad del ámbito privado que trabaja con plata del Estado, con fondos públicos. Entonces, tenemos que analizar a ver si esta normativa que hemos manejado en el caso Sendic, en el caso Bascú, en particular el decreto 30, si es aplicable o no a los directores de Alur. Pero de cualquier manera, son fondos públicos. Si lo tomáramos y comprobáramos que se manejaron mal, lo vamos a tomar y vamos a decirle a la gente, mire señor, en esta sociedad privada que se llama Alur, donde todos los capitales son nuestros, son de los ciudadanos, las cosas se hicieron mal y si la ley no lo castiga, hay que cambiar la ley para castigarlo. No lo hemos tomado, no seguro que lo tomemos, pero aunque sea una sociedad privada, si decimos tomarlo, lo vamos a tomar y le vamos a decir a la gente si la plata nuestra se usó bien o se usó mal. Y si se usó mal y eso no está previsto en la ley que debe ser castigado, hay que hacer algo para que eso cambie.
O sea, lo están evaluando, no está resuelto.
No está resuelto.
Muy bien, Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública. Muy amable, muchas gracias por haber estado en la mañana del espectador.
Un gusto como siempre, muchas gracias.